Bueno, pues vamos a continuar con lo que teníamos programado porque hemos al principio hablado de alimentación con Miguel, un estudiante de tercero de la ESO que quiere pues ser comunicador, periodista y bueno, pues lo que nos ha estado contando se lo voy a resumir a Tamara Montero Pérez, que ya ha podido llegar con nosotros. Hola, Tamara, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, muchas gracias por venir hasta aquí, porque no es fácil encontrar este estudio de radio y de eso das fe ahora, ¿verdad?
Doy fe, doy fe. Gracias por invitarme.
Pues no, gracias de verdad, porque la radio, pues en directo y sobre todo, pues cuando puedes ver a la otra persona, pues es más fácil. Y el tema este que traemos hoy, el tema de los ecocomedores, de la alimentación saludable y demás, pues ha partido hoy de pues la observación de que muchos chicos llegan a casa saliendo, por ejemplo, del instituto y se encuentran con precocinados porque es lo más rápido y lo que las familias pues pueden hacer. Estos chicos recuerdan que en el colegio tenían todo muy ordenado, con pues cálculo de esto, de lo otro. Aún así, hay un movimiento fuerte que está emergiendo desde muchos puntos de vista, desde ecologistas, pero también desde familias. Ahí la FAPA Francisco Giner participa, pero también hay otros colectivos que están en ello y que tienen que ver con consumidores, productores, es decir, el conjunto de la sociedad. Tamara, ¿cuáles son tus señas de identidad? Para quienes, bueno, pues no nos conozcan. Tú partes realmente de la Asociación Justicia Alimentaria,
Eso es.
que se define como un movimiento asociativo que busca justicia, que busca justicia alimentaria. ¿Qué es eso?
Bueno, justicia alimentaria, después de darle vueltas, porque nosotros somos una asociación que llevamos más de 30 años defendiendo el derecho a la alimentación, ¿no? Como un derecho que debemos mantener y que debemos defender. Un derecho humano más que se llega a considerar, ¿no? Porque sin la alimentación no podemos bueno, pues vivir con una calidad óptima, ¿no? Y bueno, pues actuamos en todos los niveles, ¿no? Actuamos en la alimentación ahora escolar, que es el tema que nos une a la FAPA Giner de los Ríos, pero como organización de cooperación y de educación, también actuamos con población rural y con población, bueno, en general, ¿no?
Esta iniciativa, dices que lleváis 30 años trabajando y parte de Cataluña, ¿puede ser?
Sí, bueno, la sede general de nuestra organización está en Cataluña, pero luego tenemos diferentes delegaciones por el territorio de España y luego tenemos proyectos también de cooperación internacional y actuamos en diferentes países, sobre todo de Latinoamérica y de África.
Estaba a punto ahora de contactar con tu compañera Isabel Fernández, que es un portavoz de la plataforma. Entraremos ahora en comunicación con ella. Y sin embargo, pues te quería preguntar por la experiencia que nos conocimos en Juvenalia, la experiencia de ese taller que, bueno, tú no pudiste estar mucho porque estabas con la voz rota,
Sí.
pero que al menos tres, cuatro compañeros tuyos estuvieron trabajando con niños y hablando mucho con familias, sobre todo mucha comunicación con las familias, ¿no? ¿Cómo reciben las familias este tipo de ideas?
Bueno, la verdad que cada vez estamos teniendo más impacto o más acogida. Y eso nos indica que la población, y en especial las familias con hijos, cada vez se preocupan más por la alimentación familiar y la alimentación escolar, ¿no? Hace años, las organizaciones que llevamos trabajando estos temas sí que veíamos que nuestra alimentación, nuestra dieta estaba cambiando y desgraciadamente no para bien. Pero bueno, ahora ya está llegando hasta ciertos puntos donde las familias y la población se está dando cuenta, ¿no? Por eso cada vez tenemos más demanda y por eso actuamos en territorio, ¿no? Para hacer talleres de sensibilización como el que llevamos a Juvenalia y de formación incluso, ¿no? Para mejorar nuestros hábitos alimentarios y nuestra salud, ¿no?
El profesorado, ¿cómo recibe? Porque supongo que somos muy variopintos, cada uno dicen que es de su padre, de su madre o de... Y sin embargo, bueno, pues aquí estáis entrando, es una incursión importante en una de las facetas importantes en la educación, que es la educación durante el comedor. El comedor es realmente una de esas aulas importantes de los colegios. ¿Cómo recibe el profesorado, la dirección?
Bueno, no podemos dar solo una opinión sobre cómo nos recibe uno solo, porque tenemos experiencias muy buenas y experiencias, pues a veces, bueno, no tan buenas. En general, sí que se percibe que se quiere mejorar los espacios alimentarios y ya no tanto sobre el comedor, que sí que se percibe como un espacio importante, porque es donde todo el mundo focaliza la alimentación escolar, pero... Nosotras tenemos nuestras propuestas siempre de mejorar esa alimentación escolar, contempla el comedor, pero contempla también otros espacios, ¿no? Como los desayunos, los cumpleaños, donde se lleva siempre algo que tiene que ver con la alimentación, la bolsa regalo, ¿no? Que es, bueno, ¿qué se puede decir de eso, ¿no? Terrorífico. La alimentación que llevan los niños al recreo, que es diaria y no es una alimentación precisamente muy saludable y ha cambiado muchísimo en los mini formatos que se llevan a los recreos.
Las máquinas han desaparecido ya de...
Las máquinas vending no han desaparecido de muchísimos centros todavía y la alimentación que se ofrece pues no es muy propicia. La verdad es que no vemos muchas máquinas vending que nos suenen que dispensen fruta, por ejemplo, ¿no? No es típico.
Ya, sí. Conozco la experiencia en mi empresa, donde trabajo, y la verdad es que, claro, es lo que menos se vende.
Bueno, lo que menos se vende porque también tiene que ir precisamente acompañado de programas de sensibilización, ¿no?
Sí.
Y programas donde se fomente esa alimentación saludable y sostenible. Siempre recordamos que ponemos estos dos apellidos porque por un lado está la alimentación saludable y por otro tocamos los temas de procedencia de los alimentos, ¿no? Uh-huh. Y cómo han sido producidos, que es la alimentación sostenible, ¿no?
Bueno, eso nos lleva ya a usar la palabra ecocomedores, ¿no? Y quién mejor que la portavoz de ecocomedores en Madrid, que ya sí está con nosotros, Isabel Fernández. Isabel.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, ¿conoces a Tamara de sobra?
Sí, hola Tamara, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Isabel.
Pues ha tenido una odisea tremenda para poder localizar este agujerito que hay en el centro de Hortaleza. Pero bueno, aquí estamos entrando en el tema de... la alimentación no solo como sana y natural, sino además sostenible. Y ya introducía Tamara el tema de los productores y de los consumidores, ¿no?
Uh-huh.
Este pack tiene que ir unido por sentido común o porque es una nueva moda.
Bueno, yo creo que va unido por sentido común. Al final, la alimentación es toda una cadena, desde la producción hasta el consumo. Pero claro, en esa cadena juegan muchísimos factores. En función de cómo nos alimentamos, será nuestra salud, será de una manera u de otra. Y en función de cómo se han producido esos alimentos, pues habremos contaminado más o menos. En función de cómo se han transportado, igualmente, habremos contribuido más o menos al cambio climático, con lo cual al final es una cuestión de sentido común.
Yo fui a comprar nueces el jueves pasado y había dos sacos. Uno que ponía California 5 con algo. Nueces españolas y que eran de Extremadura. Y estas serán 6, casi 7 euros el kilo.
Sí, bueno, esas son cuestiones, evidentemente, pues claro, del mercado. Muchas veces resulta, en esta incoherencia, ¿no?, en la que nos movemos, resulta mucho más fácil o más barato comprar productos que se han producido a miles de kilómetros, que cuando lo pensamos, encima, claro, conlleva un coste de transporte. Con lo cual, en algún momento de esa cadena hay algo que no está funcionando, pues uh-huh. probablemente los derechos laborales de las personas que han estado en la producción o bueno, cómo se han producido esas nueces, ¿no? Entonces, claro, evidentemente al consumidor a veces que no nos fijamos tanto en la excedencia, nos fijamos en el precio, que es lo mismo que le pasa a las administraciones públicas en muchos casos, pues se nos escapan estos detalles.
A propósito de las administraciones públicas, parece que la madrileña sí que aparece como que ha acordado o ha aceptado algún acuerdo internacional sobre alimentación sana, ¿puede ser? Es que me ha sorprendido.
Hay dos cosas. O sea, el Ayuntamiento de Madrid, que quizás sea eso a lo que te refieres, y ahí pues Tamara probablemente pueda también ampliar, firmó hace unos años el Pacto de Milán, que entre muchas cuestiones, muchos epígrafes, entre ellos estaba el fomentar una mejor alimentación entre la ciudadanía, ¿no? Y entonces desde ese compromiso que adquiría el Ayuntamiento de Madrid se ha trasladado a través de diferentes herramientas. Una de ellas es, por ejemplo, las escuelas infantiles. Y ahí sí que, por ejemplo, se está trabajando el tema de mejorar la alimentación a raíz de este compromiso que tenía el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, Tamara además está muy implicada en ese proyecto, que lo conoce muy bien. A nivel Comunidad Madrid no existe este compromiso. En la que es cuestión de compra pública alimentaria, los criterios que se utilizan en estos concursos públicos, el criterio rey sigue siendo el precio. Con lo cual no se están utilizando ni criterios de salud ni criterios de sostenibilidad, que son los que desde Cocomedores proponemos a la hora de homologar empresas que son las que prestan los servicios en los comedores escolares.
Ahí esa homologación, bueno, Tamara, comenta o complementa, porque si estás más metida en ese trabajo con el ayuntamiento y te has topado con la puerta de la Comunidad de Madrid, que no es fácil de desbloquear, pues seguramente haya algunas reuniones, algunos motivos y algunas cosas que tengan que pensarse, ¿no? Desde esa administración.
Bueno, Isabel, que lleva ya mucho tiempo al frente de la plataforma, ha explicado muy bien la situación cuando se habla de administración pública, que por un lado está ayuntamiento, por otro está comunidad y por otro está las competencias que tiene cada parte en la gestión pública de los centros educativos, en este caso que nos concierne, ¿no? Entonces, el plan alimentario del ayuntamiento, que sí ha podido trasladar a la red municipal de escuelas infantiles, de las 56 escuelas infantiles, sí que empieza a contemplar estos criterios sobre salud, criterios alimentarios, nutricionales y socioambientales, y estamos trabajando con la totalidad de las 56 escuelas en la transición de menús escolares y tocando también otros espacios alimentarios más allá de los comedores, también los desayunos, las meriendas. Entonces, para este proyecto, bueno, es un proyecto de sensibilización, de formación y de acompañamiento a la red de las comunidades escolares de las escuelas, donde hacemos talleres y acompañamos con un equipo también de profesionales diversos a las educadoras de las propias escuelas, a la dirección, a las empresas gestoras de las escuelas, a las familias también y, bueno, en realidad a toda la comunidad educativa, para que este proceso de transición alimentaria, que es algo muy progresivo y que no se hace de un día para otro, imaginaros, y en una red tan grande como implican 56 escuelas, pues bueno, ahí estamos trabajando durante este curso 2018-2019 y esperemos que al final de año ya todos los menús y esos espacios alimentarios hayan mejorado, ¿no? Según el plan que ya contempla el ayuntamiento.
Que comenzó precisamente en el mes de enero, ¿no?
Bueno, este plan,
La puesta en marcha en Madrid en el mes de enero tenía entendido que comenzaba, o al menos en relación a la FAPA.
En relación a la FAPA, bueno, como tenemos dos actuaciones, ahí lo dividiremos. Claro. Tenemos la actuación de la FAPA, que lleva centros educativos de la comunidad autónoma, federados, ¿no?
Sí.
Que toca escuelas infantiles, pero sobre todo toca también pues centros de primaria, institutos y FPs, bueno, otros centros. Y esas competencias de todos esos centros la tiene la comunidad, con lo cual uh-huh. el trabajo con ellos, pues... Es diferente, ¿no? Sí que damos talleres de sensibilización, pero solo enfocado a las familias. Y este proyecto que llevamos con las escuelas ha empezado un poco antes y uh-huh. es un proyecto más de acompañamiento, donde hacemos un proyecto más integrador. ¿Por qué? Pues porque ya hay políticas públicas que nos defiendan esto y simplemente estamos acompañando el proceso para que transiten a esta alimentación, ¿no? Bueno, este proyecto empezó a principios de curso, más o menos sobre octubre, y durará todo este año escolar. Y el proyecto que llevamos con la FAPA, más ligado a hacer talleres con las AMPAs y con las delegaciones de la FAPA en el territorio de Madrid, bueno, lo empezaremos a... Sí que nos hemos movido ya y hemos hecho algún tipo de formación, pero el trabajo específico con las AMPAs lo empezaremos a hacer ahora mismo en el mes de febrero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en ese proyecto que se llama, no lo hemos dado nombre, ¿no?
Escuela. Es verdad.
No le hemos dado nombre.
Es importante.
Escuela de Familias por una Alimentación Sana y Sostenible. No somos muy originales.
Pero sí, bueno, claros.
Pero sí, claros, ¿no?
Porque el objetivo es escuela. Bueno, antes se llamaban Escuela de Padres, que claro, era paradójico porque realmente quienes asistían fundamentalmente en número superior eran las madres, ¿no? Entonces, Escuela de Familia.
Sí, hemos adoptado precisamente familia porque es más integrador, ¿no? Y a veces no vienen familias, vienen abuelas, vienen abuelos, vienen tíos, vienen personas que son tutores de los niños.
Que son los cuidadores,
¿no? Exacto.
¿No? La cuidadanía.
Eso es.
Bueno, entonces este proyecto, para apuntarse a él, hay que estar o pertenecer a, bueno, estar en AMPA, en la federación, y solicitarlo, ¿no? ¿O ya ese trabajo se ha hecho?
Bueno, durante este curso escolar ya hemos hecho actividades de difusión, hemos estado en algún espacio y evento con la FAPA, estuvimos en la Caravana Verde, estuvimos uh-huh. en Juvenalia y en otros espacios también, en ferias, donde sí que le hemos dado difusión, hemos repartido materiales. Entonces ya hemos empezado a tener inscripciones.
Ah, muy bien.
Entonces, bueno, pues estamos organizándolo, y decir que este año se pueden apuntar para el programa presencial del curso AMPAs que pertenezcan al municipio de Madrid, es decir, municipio, uh-huh. la capital, ¿no?
Sí,
porque
capital.
Este año el programa lo tenemos aquí centrado, pero no significa que el siguiente curso escolar ya podamos actuar en otros espacios de la comunidad autónoma, porque bueno, uh-huh. como sabemos, tenemos un territorio muy grande y vamos pues ajustando nuestra financiación y nuestros proyectos a actuaciones poco a poco, ¿no? Vamos llegando.
Uh-huh.
Entonces nos pueden escribir, ya damos los datos para aquellas personas que estén interesadas, nos pueden escribir al correo edf.madrid@justiciaalimentaria.org. EDF son las uh-huh. iniciales de Escuelas de Familias.
escuelasdefamilias.madrid@justiciaalimentaria. Que soy muy lento. Alimentaria.
Es que es largo el correo.
ORG.
Eso es.
ORG.
Eso
vale.
Es.
Muy bien. En el caso de ecocomedores, este movimiento, Isabel, está más extendido en otras zonas del país, ¿no?
Bueno, Ecocomedores Madrid, trabajamos solamente en Madrid. Bueno, es verdad, claro. Que en diferentes comunidades autónomas e incluso en otras ciudades existen plataformas similares. Ecocomedores es una plataforma ciudadana que está formada, yo creo, mayoritariamente por madres y padres de centros escolares. Uh-huh. También hay madres y padres de escuelas infantiles, pero es verdad que lo que predomina son centros de primaria, y luego sí. pues también alguna organización, como Justicia, que está también acompañando,
sí.
Garúa y alguna otra organización más que está relacionada pues con el medio ambiente o con bueno, pues la promoción de otro tipo de alimentación. Desde el trabajo más social. Y lo que nosotros pretendemos en primera instancia es, bueno, pues hacer un poco de intercambio, ¿no?, entre las inquietudes y también las experiencias que se tienen entre los diferentes centros, y luego a partir de ahí pues también movilizarnos a favor de que la compra pública, que es la que afecta a los centros escolares, se modifique. Era lo que hablábamos antes, de que, bueno, digamos que esos concursos públicos que homologan a las empresas recojan otro tipo de criterios. ¿Qué pasa? Que la compra pública de alimentos no nos afecta solamente a los centros escolares. Mayoritariamente sí que a los centros escolares, pero también afecta a los centros sanitarios, hospitales, todo lo que se come también en centros penitenciarios, centros de día, digamos que todos los servicios y espacios públicos que ofrecen una comida. Esto, claro, al final es una gran responsabilidad que tiene la administración pública, pero también al final puede ser un gran trabajo de dar ejemplo, ¿no? La administración tiene ahí la posibilidad, digamos, en cierto modo, de transformar la alimentación y de dar un ejemplo de otro tipo de alimentación y de este modo, pues también llevar esa transición, ¿no?, hacia una alimentación más saludable y sostenible. Y eso es en lo que ahora mismo, desde Ecocomedores, junto con otras organizaciones que recorren toda esa cadena de la que hablábamos al principio, desde la producción hasta el consumo, pasando por organizaciones sanitarias, organizaciones también medioambientalistas y sociales, pues conseguir esta transformación, y demandamos a través de un manifiesto que publicamos en noviembre del año pasado.
Sí, por una compra pública alimentaria saludable y sostenible.
Efectivamente, sí. Ese es el manifiesto que sacamos, porque, bueno, nos parece que a través de este tipo, de esta modificación en la compra pública, pues se podría contribuir pues a frenar la obesidad infantil y otras enfermedades.
Ahí habláis de 2.000, 3.000 millones de euros anuales de los servicios de restauración y suministro de alimentos. Pero yo propondría, a lo mejor para que todo quede bien compacto, ver cada uno de los puntos del manifiesto.
Sí, estupendo.
Sí. Pero pues claro. Le pedí a Tamara una canción y la tengo preparada. Entonces,
muy bien, pues.
Porque yo creo que lo del manifiesto es muy importante, porque ahí se resume muy bien todo lo que se ha estado comentando hasta ahora, y hay aspectos que me parece que no los sacaríamos si no los seguimos en ese orden. Así que vamos, esto tiene que ver con una televisión T13, y no sé si estamos a punto de ver el programa o no.
Recibamos con grandes honores a una de las mejores bandas de rock de la historia. Estate un poquito atenta, Gloria, porque estamos hablando de Pink Floyd, que vienen a denunciar la comida que sirven en algunos comedores de colegio.
Y bueno, no sé yo. No, Pink Floyd denunciando, no sé. Bueno, vamos a escucharlo. ¿Tú la conoces, Isabel?
Yo no la conozco, no, pero me va a encantar.
Bueno, vamos a ver.
Tengo un hijo de 6 años. Lo dejo al cole a comer. Porque yo curro al mediodía. Es así que voy a hacer. ¡Ya hay quejas con el comedor! Dicen que come mal y cada vez peor. Que les dan de comer, me lo pregunto yo.
bueno, esta versión de Pink Floyd no tiene desperdicio. Yo no la conocía, no he podido escucharla hasta este momento y me parece maravillosa.
Bueno, yo me la voy a fichar, esta canción. Fantástica.
Es una joya divertidísima, porque además tiene toda una interpretación en YouTube. Podéis encontrar el... con no solo música Pink Floyd, comedores escolares, con eso seguro que aparece. No solo música Pink Floyd, comedores escolares, súper divertida. Y nos introduce, nos permite respirar un poco, porque cuando hay mucha palabra después necesitamos un pequeño silencio y poder concentrarnos en el tema. Así que vamos a ese manifiesto por una compra pública alimentaria saludable y sostenible. Objetivo primero, frenar la obesidad infantil y otras enfermedades no transmisibles.
Pues efectivamente, si mejoramos la alimentación en los centros escolares, pero claro, sobre todo también, imagínate, en los centros sanitarios, en los hospitales que la gente va a curarse, y existen porcentajes de muy altos de gente que sale con problemas de desnutrición de los hospitales, por ejemplo. Esto por poner un ejemplo que es muy chocante, ¿no? Porque nadie piensa que puede salir desnutrido de un hospital, pues los porcentajes son bastante altos. Uh-huh. En los centros escolares, bueno, de todos he sabido que tenemos un grave problema en España con la obesidad infantil. Estamos en porcentajes en torno al 41% de nuestras niñas y niños tienen problemas o de sobrepeso o de obesidad, con lo cual una buena alimentación parece la primera herramienta para frenar esa obesidad, pero es que además esa obesidad es el principio de otras enfermedades, ya no solo en la vida adulta, pues enfermedades de tipo cardíaco, problemas de hipertensión, diabetes, pero también en la vida, en la propia infancia. Ahora mismo ya hay niños que tienen problemas de diabetes, niños que son hipertensos, que son cosas que, bueno, nos parecen impensables, pero está pasando, y gran parte de esta problemática viene provocada por la alimentación que llevamos. Uh-huh. Claro, la escuela tiene ese poder de que es igual para todos, o sea, tiene ese factor de ser capaz de igualar, porque claro, estos problemas de obesidad además son mayores en aquellos entornos en que el nivel socioeconómico pues es más bajo, o sea, en los entornos más pobres. Entonces, si en los comedores escolares, en los que comen todos los niños, conseguimos que esa dieta mejore, pues estaremos contribuyendo por lo menos a que mejore la salud de esa infancia y de los adultos del futuro.
Estaba pensando ahora mismo en un amigo que me preguntaba el domingo sobre la jornada continua o la jornada partida en un centro educativo con unas características de difícil desempeño, con familias que en algún caso tienen problemas. Yo decía, ¿no? En este tipo de centro a mí me parece que la alimentación es, para algunos niños en el colegio, la alimentación es la única comida garantizada en el día, única comida en condiciones garantizada en el día, ¿no? El colegio tiene un papel importantísimo en lo que es el crecimiento y el buen desarrollo, ¿no?
Claro, efectivamente. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que el comedor se ha desintegrado del proyecto educativo. Eso es otra de las demandas que tenemos, bueno, dentro de ecocomedores, que es que el comedor vuelva a jugar ese papel tan importante, que no es solamente aprender a sentarse a una mesa o determinados hábitos y de conducta en la mesa, ¿no? Sino también aprender a comer, a saber qué es bueno. Y claro, yendo hacia otro tipo de modelo de comedor, además, llegas a conocer, pues bueno, tienes la posibilidad, si al final esa compra es de proximidad, que es otro de los puntos, o el siguiente punto del manifiesto, pues también que la relación sea más cercana incluso con el productor, ¿no? Y cuando nosotros conocemos al señor que, bueno, pues que ha hecho el pan que nos vamos a comer o de algún otro producto, desde luego nuestra relación con ese alimento cambia totalmente.
Pues vamos al segundo punto, y además vamos a tener que acelerar un poquito porque ya vamos por el minuto 51. Y tenemos también una cita con Valentín Huerta, que es un colaborador habitual que nos está esperando. Impulsar el sector primario, el medio rural y la economía social. Medio rural en una comunidad como la de Madrid, pues algunos piensan que no existe, pero sin embargo sí existe, ¿no?
Existe. Bueno, sí. Es una oportunidad, las peticiones que aparecen en el manifiesto, donde sí que prioriza la salud, ¿no?, por encima final de muchas peticiones. Si consumimos alimentos, para que nos entendamos todos, no pedimos más que consumir alimentos locales de proximidad cuando no existan en el municipio o en la región, de temporada, porque son más sostenibles y más nutritivos, y frescos. Básicamente se piden esas tres líneas. Claro que hay producción en Madrid y en el Estado español para alimentar a todo el país, pues claro que hay. Pero bueno, para rentabilizar costes, pues muchas veces los alimentos vienen de lugares más lejanos o de calidad cuestionable, porque se prioriza la cantidad por encima de la calidad, y lo que acaba en los platos de muchos usuarios, en este caso los niños o de enfermos en los hospitales, pues son productos cada vez de más baja calidad, cocinados en lugares bastante alejados del lugar donde se comen, con lo cual en todos esos kilómetros que recorren los alimentos han perdido también calidad nutritiva, y ya de por sí vienen ya mega envasados, para ponerle ya el punto a la guinda, con lo que implica también, bueno, pues esa generación de residuos, ¿no? Y
abogáis por el producto a granel, abogáis porque haya cocina en los centros, ¿no? Es fundamental,
claro,
¿no?
Que haya cocina. Exacto. Es imprescindible que haya cocina en el centro. En la Comunidad de Madrid es verdad que un porcentaje alto de centros tienen cocina, pero los centros que son de nueva construcción, o muchos precisamente también a veces influido por ese cambio en la jornada escolar, pues se han dejado de utilizar, y entonces, bueno, al final se sirven con lo que comentaba Tamara, pues con vienen desde unas cocinas centrales, y vienes una línea fría o una línea caliente, que conlleva, bueno, pues imagínate, enfriado de alimentos, recalentado, transporte en envases de plástico.
Sí, con lo que genera eso, ¿eh?
Y diariamente.
Sí, sí, en mi empresa.
Medioambiental y a la salud, o sea, los dos aspectos, ¿no?
En mi empresa hay una. Han contratado pues a otra empresa que aparece allí pues para vender comida. Todo, bueno, la cantidad de envases de plástico que se tira termina superando lo que son los cubos de basura destinados al reciclado de estos plásticos. Superan, se caen al suelo, o sea, nos llenan todo.
Bueno, porque son envases individuales, además,
sí,
no vienen unos envases. Si en restauración colectiva se sirven comidas de 100, 500 niños, o en vuestro caso, 500 trabajadores, son 500 envases de cada alimento que se pone sobre la mesa. Empezamos a sumar, es algo, bueno,
es alarmante, ¿no? La cantidad
bastante
de...
Bastante alarmante, ¿no?
Y el tema de empleos, calidad del empleo también como un factor importante, porque si se moviliza, se dinamiza la producción de proximidad, pues eso va a redundar pues en bueno, a los padres, las madres de esos niños que trabajan pues en la ganadería, en la agricultura o en algo, ¿no? En la panadería, por decir simplemente tres ejemplos.
Nosotros este modelo de compra pública lo vemos como una oportunidad para favorecer y estimular al sector primario, primero de la Comunidad de Madrid. Es verdad que, bueno, que habrá productos que, bueno, que no son típicamente producidos en la Comunidad de Madrid y que, bueno, se pueden comprar en áreas cercanas, tampoco hace falta irse lejísimos, ¿no? Pero desde luego esto sería un gran impulso para favorecer que se fije la población al entorno rural madrileño, también para que crezcan más empresas pues de tipo de economía social y solidaria, que bueno, pues que producen en función de otros criterios que sean más éticos, más sostenibles. Son oportunidades de trabajo también para gente joven que, bueno, está haciendo una apuesta pues por la ecología y por la agroecología y volviendo al campo. Entonces nos parece que es un impulso importantísimo para la economía madrileña.
Cuando a cualquier comprador, consumidor, consumidora le dicen que todo esto además sirve para luchar contra el cambio climático, nos parece que nos queda un poco grande, ¿no? El que yo en la cesta de la compra pues elija algo que pues a granel, como ejemplo que poníamos antes, ¿no? Sin embargo, esto lo ponéis como uno de los puntos también, el penúltimo de este manifiesto, la lucha contra el cambio climático y la mejora del medio ambiente, desde iniciativas administrativas comprando de otro modo, ¿no?
Bueno,
sí.
Tamara.
Yo quería hacer una reflexión así muy sencilla sobre, pensad cada uno de nosotras y nosotros, ¿cuál es el producto que consumimos diariamente y en varias ocasiones al día en el resto, en la población mundial? ¿Qué es lo que más consumimos como consumidores?
Lo que más consumimos, agua.
¿Y después del agua?
Que siguen, o sea, que intentan venderla envasada, a propósito. Y después del agua, yo creo que en nuestra dieta estamos con los cereales, ¿no? Con el pan, con el trigo, con...
Bueno, pues en general los alimentos. Cuando hablamos de un consumo responsable, que escuchamos también mil campañas de tenemos que ser consumidores responsables, ¿no? Pues si el primer producto que consumimos en el mundo, ¿no? De lo que más se consume son alimentos.
Cierto.
Los alimentos al producir también tienen su huella. Su huella social, su huella ecológica, en definitiva su huella, ¿no? Y su impacto. Pues si queremos que ese impacto baje, porque ocupa un gran impacto en el cambio climático, pues tenemos que consumirlo pues en una medida responsable, que es lo que volvemos, consumir de zona cercana. ¿Se nos ocurre comprar plátanos de la otra esquina del mundo teniendo producción local? ¿Se nos ocurre comprar naranjas traídas de fuera de España cuando somos el primer país productor de naranjas? Aceite de oliva también importamos. Pues eso sale fuera de las producciones sostenibles, que llamamos, de lo que sería normal, pero ya estamos muy fuera de todo eso, ¿no? Bueno, esto viene ya por, que no nos vamos a meter en este caso, pero por políticas de libre mercado donde entran y salen alimentos sin sentido, ¿no? Que además baja la calidad del alimento también, y entonces ya eso viene derivado a la salud, ¿no? Y que mucha de esta producción viene, pues eso, a bajo coste y que acaba en la producción de alimentos industriales, que es lo que Justicia Alimentaria lleva denunciando ya a través de sus campañas, la alimentación industrial, que es la que realmente nos está enfermando, ¿no? Pues por eso, si volvemos a una dieta tradicional, a una dieta con este tipo de alimentos cocinados, comidos de manera cercana, pues contribuiríamos a frenar el cambio climático. Claro que se contribuiría. Yo entiendo que es algo difícil de explicar, pero si nos vamos al tema de consumo y de los impactos de toda la cadena,
sí,
de producción, distribución, comercialización, consumo y desechos de alimentos, eso en cada parte tiene unos datos de impacto, bueno, pues alarmantes, ¿no?
Tenemos responsabilidad sobre el futuro. El presente son ya nuestras hijas y nuestros hijos, pero sobre el futuro estamos dejando un planeta muy esquilmado, ¿verdad? Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Falta un punto, pero no falta el de potenciar la dimensión educativa de los comedores escolares. No falta porque ha surgido espontáneamente a lo largo de esta conversación, ¿verdad?
Sí. Eso es un marco, sobre todo en el aspecto del comedor escolar. El potenciar este modelo de comedor desde luego permitirá tener una relación muy diferente tanto con los alimentos como con los productores, y también pues contribuir a ese consumidor responsable, efectivamente.
Bueno, pues vamos a tener que pedir disculpas a nuestro colaborador, Valentín Huerta, pero ya suena la sintonía, nos tenemos que despedir. Así que, Isabel, Tamara, muchísimas gracias por esta labor, por estar aquí, y bueno, cualquier cosa, cualquier iniciativa, nos tenéis para lo que gustéis, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias.
Pues a todas y a todos, lo de siempre, radio@fapaginerdelosrios.org. La próxima semana hablaremos de convivencia en los centros educativos. Bueno, pues que tengáis una buena semana educativa.